Pero hay un tema que quiero atacar, tocar, me parece un tema serio. Me parece que ayer fue un día triste para el básquetbol, porque en horas de la tardecita se dieron difusión a través de redes sociales, de WhatsApp, de forma muy cobarde, anónima, escuchas, diálogos de gente que nadie sabe quién es, pero que está vinculada a WADA, sobre arreglos de partidos, algo muy grave, algo que en España, de hecho, ha tenido a uruguayos teniendo que testimoniar sobre arreglos de partidos, algo que acá en Uruguay, por lo menos hasta que se muestre lo contrario, yo creo que en el básquetbol no existe que se pueda arreglar una final para recaudar más dinero, no existe que Aguada pueda ganarle por 37 a Malvin para ganar más dinero con más recaudaciones, con más partidos, solo está en la paranoia de la gente y en que uno escucha una cosa, repite otra, y bueno, en el desconocimiento de profesionales que entrenan permanentemente y se preparan para esta instancia. En las últimas horas se escucharon audios como que los jugadores de Aguada participaban de arreglo de partidos, como que el ex presidente del club, porque ni siquiera es el presidente actual, Flavio Perchman, empresario, también estaba en todo esto. Por eso queríamos charlar con Flavio para que nos dé su testimonio, seguramente sorprendido también, pero conociendo la interna de Aguada, conociendo lo que vivió él como presidente de tantos años, seguramente lo vive con una tranquilidad de saber cómo procede. Pero bueno, el tema llegó hasta que incluso de repente algún medio pueda hasta tocarlo con cierta rapidez. Claro. Y bueno, esta ola me parece que hay que frenarla antes que crezca. Flavio, gracias por estar. Y bueno, lamento tener que llamarte por esto, pero es importante poder atacarlo.
No, buenos días. La verdad que si bien yo siempre estoy muy tranquilo, yo ayer fue un día triste, ¿no? Es triste para el deporte, es triste para los jugadores que son mencionados todos a la ligera, dirigentes, árbitros, porque hay distintos tipos de audio y bueno, esa ola es muy difícil de frenar. El tema de las redes sociales y la repercusión que tienen, la viralización gratuita, hace que la verdad que todo esto sea un momento sumamente desagradable, ¿no?
Claro. ¿Cuándo te empezás a enterar?
Una parte, sí. la liviandad con la que se manejan hechos y que se aseguran cosas completamente disparatadas a través de situaciones que son totalmente anómalas y mentiras, ¿no? Entonces digo, bueno, realmente no, o sea, lo tomé con tranquilidad porque sé cómo camino, sé los códigos que manejo, sé cómo me he manejado. Y también aceptando que, bueno, soy un hombre público, que he tenido determinado tipo de éxito al que yo le doy un valor relativo, pero dentro de lo que ha sido mi carrera como empresario y la parte de los 6 años que estoy en el Vasco, de los cuales tuve solamente 2 como presidente, pero bueno, sí saben que siempre ha llegado a Aguada este año mucha menor medida, pero sí los 5 años anteriores con mucha intensidad.
Uh-huh. Flavio, a ver, para arrancar sobre este tema, ¿no? Esto ya viene del año pasado, con algún cartel que se puso en algún partido. ¿Cómo surge este tema del rumor de apuestas de arreglo de partidos que se dispara arrancó, ayer?
Esto arrancó con un partido con Larry Borges el año pasado, un Larry Borges que nos las hizo ver negras en el primer playoff. El primer partido de nosotros playoff mereció ganar Larry Borges y nos sacó Pancho Barrera de los pelos. Esa es la verdad. Bueno, yo estaba no estaba en el país cuando fue el primer playoff, el primer partido. Después creo que nos pusimos 2-0, también difícil, o 1-1, no me acuerdo si fue 1-1. Sé que ahí nos gana un partido Larry Borges y a través de una cosa que empezó a generar la Barra Brava, en la cual tenía un enfrentamiento directo con muchos de los dirigentes del club, por un montón de cosas que lamentablemente para mí al club le han ido haciendo mucho daño, le siguieron haciendo y bueno, no se ha frenado. O sea, Aguada jugó todo este año, un solo partido en su cancha. y todo este daño fue hecho por un grupo minúsculo, un montón de gente que escribe en las redes, bajo seudónimos, que si bien uno sabe más o menos quiénes son, nunca sabe quién escribe, porque todo esto tiene un tema de anonimato. A mí me han tocado vivir un montón de cosas, casi todas muy positivas en el básquetbol, quizá algún momento negativo, pero son los mínimos, y uno como hombre público acepta que a veces te toque estar, por eso también el hecho de hablar hoy, uh-huh. O sea, tú me has hecho un montón de notas y otros medios por un montón de cosas lindas, positivas, y en este momento te vuelvo a decir, para mí fue algo triste lo de ayer. Ellos evidentemente quisieron buscar un flanco en el que hubiera debilidad y que aparte sorprendiera. Te vuelvo a repetir, arrancaron en ese partido y a partir de ahí fueron instalando, ¿no?, una situación, lamentablemente fue así, y no les basta, o sea, son hinchas del club, pero nunca basta y siempre están buscando cosas negativas contra un montón de dirigentes que hace años que están en el club y lo único que han hecho es poner plata y mantener a Aguada en una situación, no sé si la palabra privilegio va, pero en un gran animador los últimos años, ¿no?, del básquetbol. Entonces está permanentemente, después de que fueron instalando esto, en una situación muy incómoda, que el club va a tomar cartas en el asunto, a nivel judicial, y bueno, a partir de ahí, quien habla, y jugadores y dirigentes, vamos a tomar cartas para tratar de ir a fondo con esto, porque bueno, ya tomó una parte mediática que se está yendo de las manos, y se están empezando a escuchar cosas que son absolutos disparates y que no conducen a nada, salvo uh-huh. manchar y sembrar dudas sobre cosas que no son nada lindas, ¿no?
Claro. Por ejemplo, Flavio, un audio que se escucha, que a mí me causaba, la verdad me pareció disparatado, que por ejemplo García Morales, que fue campeón y que lideró a Aguada, se va de Aguada porque lo perdés en una mesa de póker. Y a ver, cuando uno dice eso y escucha un audio de ese tipo, la gente puede creer, que como una cosa tan disparatada involucras a, primero, a un profesional de la talla de García Morales, segundo, a su empresario Claudio Pereira, también muy exitoso en el medio, tercero, a dirigente de Braike Maccabi y a dirigentes de Aguada. Debe haber sido de las cosas más locas que escuché, por ejemplo, sobre supuestos arreglos y cosas que apostaron en esta zona.
Sí, que aparte, o sea, el Pata ayer me mandó esos audios de televisión y me dice, ¿qué disparate es este? Y digo, mirá, no tengo ni idea. Pero yo fui el primero que escuché. Y un amigo me dice, ya que perdiste a García Morales, ¿qué ganabas en caso de ganar? Entonces, digo, te juro que yo soy una cosa que jugamos. Primero, tengo un montón de amigos en Hebraica, amigos con los cuales he compartido en una mesa de póker, que no tiene absolutamente nunca nada que ver con esto, ni con el bajo, ni con nada, y que yo perdí a García Morales. Son cosas que vos escuchás, vos decís, pero que lo hablan con una propiedad, como uh-huh. si uno fuera dueño de personas, de situaciones, pero digo, sinceramente, un audio que decía que yo por lo poco menos que decía cuándo embocaban o cuándo no, Arriola y Diego García, o sea, situaciones. Y a partir de eso se empezó a hacer a generar una situación en la cual un cuadro bárbaro como es Malvin, que nos tuvo dos noches a raya ganándonos con propiedad y todo, pasó a tener una noche en la que a nosotros nos salió todo y a ellos nada. Sufrió la peor derrota que hay en las finales del básquetbol. Y ahora dicen que está. Entonces digo, te vuelvo a repetir, todo esto empieza a rayar a una altura que está cerca de la demencia. Este año, como ya había una, porque aparte todo esto, hay que decirlo, esto salió de nuestro propio club.
Que eso es lo que más te duele, ¿no?
Y bueno, te podés imaginar que no es nada agradable, ¿me ¿entendés? Porque aparte, digo, yo, o sea, acá voy a ser claro, yo no tengo ningún inconveniente. Yo hace años que juego apuesta deportiva a nivel de jugador social y yo como persona, como tengo grupos de cartas que jugamos cartas y amigos y en un montón de clubes, pero nunca lo hice a nivel individual, personal, que nunca involucré absolutamente a nadie, que no tiene nada que ver con nada. Este año, cuando vos, si te acordás, en los playoffs con Uruguay Universitario, hay un, no sé si te acordás que hay un partido que Uruguay nos va ganando a nosotros por 17 puntos. Y Uruguay, que te había llegado con un montón de problemas, con la guardia baja, después de estar 2-0 el tercer partido, Aguada entró desconcentrado, medio fuera, y Uruguay jugó muy bien y nos mereció ganar. Y nos fue ganando por amplio margen. Ya estaba instalado de que ese día nosotros íbamos a ir para atrás para que hubiera otro partido más, ¿entendés? Pero como Aguada después, los jugadores empezaron a levantar, y en el cuarto lo dan vuelta, quedó en la nada. Entonces, o sea, es muy difícil todo porque en ese partido se iba a instalar eso, pues empezaron a ir de a poquito, poniendo la cabeza en situaciones. Fíjate que hay otro, en otro audio se habla de que las finales del año pasado que estaban 3-1.
Sí, sí, se pusieron 3-3 para recaudar.
Se nos dejaron 3-3 para recaudar. Partidos que se definieron en el último segundo, con jugadas aisladas, con alargues. Entonces digo, está todo bien muchachos, pero esto es una verdadera locura, un disparate todo lo que...
Sí, Flavio, que lamentablemente toda esta gente se escuda a través del anonimato, pero a través de lo que vos pudiste escuchar, lo que seguramente amigos tuyos, compañeros tuyos, miembros de la directiva también escucharon, ¿se logra identificar en esos audios a alguien que vos pueda decir, sí, mira, es fulano quien anda dispersando esto?
Sí, hay una de la, hay uno que aparte, ya te vuelvo a repetir, hay uno solo que es de una persona que está identificada con Aguada. Ajá. Que es la, creo que es el único audio que hay femenino, que él lo tiene identificado. Yo no ubico, no, o sea, si la veo a la persona sí, pero no, de nombre no, pero te vuelvo a repetir, hoy el club va a empezar una acción que los abogados verán por dónde comienza y cómo sigue esto, pero bueno, esto, parte del daño está hecho, parte del objetivo de los que empezaron esto lo lograron, que es sembrar dudas, hacer que este deporte maravilloso y que tiene un montón de connotaciones tan fantásticas en nuestro país, empiecen a sembrar dudas y certezas que lamentablemente nos dejan mal parados, porque digo, bien que mal, cualquier cosa que va pasando la utilizan para un lado o para otro. O sea que los que se van a regocijar con toda esta situación, por lo menos de arranque, vamos a ver si terminan también, es gente que no quiere al club, evidentemente no me quiere a mí o no quiere a otros dirigentes. Incluso yo no sé si ustedes escucharon un audio, involucra... Dice que hay periodistas, que hay árbitros, que hay...
No, incluso hasta se menciona partidos de fútbol.
Peñarol Torque también.
Bueno, Peñarol Torque, o sea, hablan de que Peñarol Torque para mí pasó eso. Por supuesto, no me involucran a mí ni nada, lo hablan como una cosa
sí, genérica. Sí, sí, al pasar, o sea, pero...
un partido en el cual Peñarol perdió el campeonato. O sea, claro. Peñarol con los 3 puntos de Torque ganaba el campeonato y se dejó perder. Aparte, no hay idea absoluta, o sea... en el Uruguay nadie puede manejar una cifra que sirva absolutamente para cambiar nada.
Pero ¿el fin es desestabilizar o vos lo ves como algo personal hacia vos, Flavio?
No, yo creo que, te vuelvo a repetir, yo creo que esto empezó como un ataque hacia la directiva por un montón de prerrogativas que no se tuvieron. Esto lo arrancó la el hueso de la Barra Brava de Aguada o de la Brava Muchachada, o como quieran llamarse ellos, da lo mismo, porque largaban dibujitos, largaban situaciones. Pasa que te vuelvo a repetir, como acá vos ponés lo que sea, claro. Y nunca pasa absolutamente nada, porque vos difamás, después el que es difamado tiene que salir a aclarar situaciones como este caso, de las que ni fue partícipe, claro, ni se involucró ni nada, ¿entendés? Entonces digo, lamentablemente, ahora, yo creo que también, evidentemente, yo reflejo parte de lo que ha sido Aguada todos estos últimos años, ¿no? Entonces, también tengo claro una cosa, ¿no? Tengo claro el sentimiento, el vínculo y la calidez con la que me trata la gran mayoría de la hinchada Aguada, o sea que eso yo lo sigo sintiendo, y de hablar, que serían los que podrían hablar por mí, que serían todos los jugadores,
claro,
que han pasado por al lado, por al lado mío, bajo mi presidencia, bajo la de Alejandro Maceo, que fíjate que se ve involucrado Alejandro, que ha hecho un esfuerzo titánico, que ha mantenido a Aguada en un nivel superlativo, que no tiene nada que ver con todas estas cosas. Entonces a veces se habla del presidente de esto, y Alejandro ha sido un tipo que le ha dado a Aguada una consistencia bárbara estos últimos 4 años. O sea, venimos a disputar una segunda final, pero también te digo, todo esto tiene que ver con el éxito, con el que te vaya bien, con el que haya. Pero bueno, de afuera todo se ve muy fácil. Acá, muchachos, acá hay una realidad. Todos los dirigentes de Vasco Uruguayo lo único que hacen es poner dinero. Siempre en el Vasco se van con menos dinero del que entraron, porque si no yo seguiría siendo presidente. Yo me planteé 2 años un objetivo, porque era un determinado dinero el que iba a poner en el club, y punto. Digo, si no, uno seguiría de presidente permanente. Es distinto en clubes, que son clubes sociales, que el dinero entra de cuotas sociales. Estos clubes de barrio viven de gente que trabaja, pone dinero, pone horas de sí. Entonces te vuelvo a repetir, me ha tocado hablar en un montón de situaciones agradables, y bueno, lamentablemente ahora es por un motivo que me hubiera gustado no hablar nunca.
Sí. En un momento hay algo que está bueno que lo cuentes, porque yo sé cómo surge, y para que vean cómo a veces uno puede escuchar algo de costado y repetirlo y creer que es verdad. Creo que vos en un momento decís, sí, yo con lo que jugué gané y pago los extranjeros con eso. Y alguien que te escuchó y no sé si lo empezó a repetir como si fue verdad eso de que apostabas para pagar a los extranjeros.
Pero eso, primero que yo no tengo diálogo con la barra. Uh-huh. O sea que, segundo, que yo no pagaba a los extranjeros. O sea, porque acá, te vuelvo a repetir, o sea, sí. El gran sostén del club, yo fui durante 2 años, pero hoy por hoy yo hago una colaboración mínima de lo que es el presupuesto Aguada. O sea, entonces yo no me voy a poner en situación de nada, porque es mentira y porque aparte menoscaba el esfuerzo que hacen otro montón de dirigentes. Pero vuelvo a repetirte, Federico, ¿cómo hago yo para evitar,
claro,
si dos fenómenos, esto dicho irónicamente, agarra y dice, no, Flavio estuvo conmigo, me dijo que no tiene más remedio que... porque es la manera que se pagan los extranjeros. Un disparate por donde se lo mire, con cifras que no se pueden jugar en absoluto en el Uruguay, desde ningún punto de vista, limitado por un montón de situaciones, porque esto es mucho más largo. Entonces digo, te vuelvo a repetir, o sea, acá hay situaciones, o sea, la otra vez también me contaron una situación tipo de 2 vecinos, pero cuando es tan fácil hablar de todo y decir, esto es fácil, ¿a vos te parece que Peñarol puede haber ido a perder con Torque ese día?
Es un disparate. Pero es un disparate también lo de la final, es un disparate todo, ¿no? Ahora, pero Flavio, sin duda, es todo un disparate. Aguantame un segundo que hago el flash de la 9 y que te quiero preguntar 2 cosas de fútbol que también le importan a la gente. Pero redondeamos este tema para tratar de cerrarlo. De este tema de Aguada, va la justicia, los jugadores te llamaron, ¿qué dicen los jugadores? Vi cartas de Barriola, de Diego García, tratando obviamente de salir de toda esta situación, están jugando finales y seguramente ayer estuvieron más preocupados de esto que de lo otro, ¿no?
No, pero vos fíjate una cosa, nosotros ganamos un partido maravilloso, después sí. de que nos dieron por muertos.
Sí, sí,
que
sí.
Todo el mundo decía que esta serie no había cómo dar la vuelta. Laburamos un montón todo el fin de semana en un montón de aspectos, tomamos resoluciones, movimos claro. movimos el bolillero para sacudir cosas con el tema de Smith. Bueno, todas estas cosas difíciles, saber cuánto influyeron, cuánto no influyeron, cuánto incidieron las charlas, la estrategia. De Lechi. Desde que le ganamos a Balbín por el incidente entre Pablo López y el hechicero y por los audios, no pudimos disfrutar la victoria.
Es increíble. O sea,
nadie habla de la mayor victoria en una final de básquet que se la hizo a Balbín. Uh-huh. Nos llevaron todo este tema al lado
oscuro,
al lado terraza, feo, oscuro, difamatorio. Nos llevaron a ese terreno. O sea, vamos a empezar mañana una final en la cual nosotros tendríamos que llegar. Vamos a llegar, porque los jugadores están completamente... O sea, esto lo pasa que a nadie le gusta ser parte de...
Lógico.
O sea, los primeros audios lo tomaron casi. O sea, un tipo que habla de lo de Leandro, que Leandro para arriba, Leandro para abajo, después los otros. Lo tomaron... Bueno, no es que te gusta, pero lo tomás casi graciosamente. Ya cuando empezaron otro tipo de audios, cuando empezó a viralizarse distintos tipos de situaciones, ya lo empezamos a tomar de otra manera. Yo con el único que hablé ayer fue con Diego García y con el Mono Babosi. El Mono le restó importancia, o sea, lo veía como tal disparate, me dijo el Mono, que no ni se planteaba nada. Y con Diego hablamos porque la verdad no es un pibe tan sano, de tan buena cabeza y tan todo, que yo me sentí mal porque él aparecía.
Claro.
Y realmente no me daba, ¿viste? O sea, no llegué ayer a hablar con Miguel, pero realmente fue un golpe, es un golpe bajo al club.
Pero también al deporte, bajo, ¿no? Y al básquetbol deporte, y todo, ¿no?
Por eso yo te arranqué diciendo que era un día triste para el básquetbol, es un día triste para el básquetbol. Yo tengo un montón de amigos que he generado en este tiempo en los clubes, pero te vuelvo a repetir, yo lo que sí estoy es tranquilo porque sé cómo procedo, sé los antecedentes míos, sé cómo manejo como empresario, pero bueno, quisieron tirar una mancha, bueno, muchachos la tienen.
Y ahora hay que ir a la justicia, y está bien.
Ahora hay que ir a la justicia, bueno, querían jugar en una cancha, ver cómo era esto, veremos a ver hasta dónde llegamos y ver cómo... O sea, cosas. Lamentablemente te voy a decir, no me hubiera gustado ser parte de este circo,
para cerrar esto, ¿qué le dijo al oído? ¿Cuántas veces te preguntaron ayer qué le dijo al oído?
Mira, entre los audios y el oído, yo ayer atendí, no sé, 600 llamados. La verdad que yo, no, y esto de verdad, no hablé con el hechicero después. Igual haya dicho lo que haya dicho, me parece que fue toda una escena evitable, que no, te vuelvo a repetir, lo único que hizo fue emparear parte del triunfo.
Exacto.
En la cancha nuestro. Creo que fue con mucha autoridad, con una gran estrategia del hechicero y con un rendimiento impresionante de los jugadores. Así que...
Dame 30 segundos que te quiero preguntar por Terán, que sé que se va de Danubio y la gente de Danubio está como loca. Pará, dame 30 segundos.
100% resultados, 100% primicia, 100% comunicación. De 8 a 10 de la mañana, viví 100% deporte. Con la producción del gran equipo de Sport 890. Escucha 100% deporte. Todo lo que necesitas para empezar el día.
Flavio, cortito, ¿se va David Terán de Danubio al final cuando termine el intermedio?
Sí, Danubio, bueno, es un jugador de rentista que está a préstamo en Danubio, ¿no? O sea, no es que el jugador estaba a préstamo, Danubio hizo un préstamo de julio al 31 del año pasado, 31 de julio este año. Y el jugador está a préstamo de rentistas y bueno, sí se llegó a un acuerdo con un club de Emiratos Árabes y va a irse una vez que termine el intermedio. En realidad se va el 12 de julio, tiene que integrarse a la pretemporada del club. Es el mismo club que ya está Nicolás Vilesi y bueno, se llegó a un acuerdo, se va a ir para ahí.
Bueno, me imagino que para él es un pase bárbaro, un pibe que explotó en este campeonato. Vos le tenías mucha confianza, pero hizo un montón de goles, también como goleador, y aparte, no sé...
Pero yo reconozco que superó lo que yo pensaba, ¿no? O sea, porque lleva 20 goles y con una estadística que es casi indemostrable. Yo digo que después de Messi es el jugador que en el mundo hizo más goles de tiro libre este año. No hay manera de demostrarlo, pero creo que lleva 7 goles de tiro libre. Federico, si vos sacás los meses que no se juega al fútbol, te da un gol por mes de tiro libre. Es una marca que es absolutamente disparatada. O sea, lleva 20 goles.
¿Le cambia la realidad este pase a él?
Completamente. Él pasa... yo lo hablaba con él otro día. Él pasa a tener una, un contrato y una dimensión que, bueno, va a ver también que yo le dije, David, esto es otra historia. Estos son lugares que a veces, si viene el contrato por 3 años, generalmente uno no va 3 años, siempre claro. Surgen cosas y estás 2 años, pero bueno, él va a ser un colchón muy bueno para él, para su vida, y después, si hay que elegir mejores destinos en lo deportivo, se elegirán. Yo creo que el jugador de fútbol tiene que asegurarse determinadas situaciones, porque nunca sabes el porvenir. Se dio en esta, Nicolás Vilesi, que ya hace 2 años estaba en Arabia rompiéndola en el equipo que estaba Ramón Díaz, y que estuvo Matosas, ahora también pasó para Emiratos, porque, bueno, no sé si más o menos están al tanto, pero en Emiratos la vida no tiene nada que ver con Arabia Saudita, ¿no? En Emiratos se vive a un nivel y una calidad de vida muy alta, y bueno, va a ser una experiencia muy buena para él y de la que todos hemos salido favorecidos. Así que estamos todos contentos con este pase.
Bien, renovó Seba Fernández con Nacional. ¿Fue fácil el acuerdo con el equipo tricolor o hubo que pelearla?
No. Fue bastante lógico, bastante rápido entre todos. Los dos pusimos parte de cada uno para entender situaciones. Se renovó por... Seba vencía ahora el contrato y se renovó por una temporada y media más, o sea, va a terminar el clausura de este año y a partir de ahí va a estar toda la temporada que viene. Seba está cumpliendo ahora 33 años y bueno, como siempre lo he dicho, es en el lugar que él se siente más feliz y que no lo quiere cambiar, así que sigue estando un año más. Creo que ya va a ser la quinta temporada cuando termine el año que viene, así que fue lógico, fue un arreglo bastante lógico para las dos partes.
Flavio, tuvo un gran campeonato en la República Argentina, considerado uno de los mejores goleros, estar en un Mundial cotiza, Martín Campaña, ¿seguirá en Argentina? ¿Cambiará de club?
Bueno, el caso Martín es un caso, o sea, hasta esta llegada de Armani era considerado el mejor goleador de Argentina, no digo que ahora no, para muchos sí, yo tengo un montón de recortes periodísticos que la propia gente argentina dice que es el mejor goleador de América. Viene a ser 2 años excepcionales, a un nivel altísimo, coronado con la Copa Sudamericana. Martín es un tipo de bajo perfil, pero que con ese bajo perfil, su tranquilidad y su clase, se ha metido a la gente Independiente de bolsillo. Hoy es capitán de Independiente. Uh-huh. O sea, vos no llegás al capitanato desde el arco de un equipo así, porque sí. Pero él está bien. Está muy bien el Independiente, está ganando bien. Nos gustaría dar un salto sobre todo por el tema deportivo. Lo que pasa es que él hoy tiene una cotización importante, tiene 28 años, o sea, va a cumplir 29. Va a pasar por una de las cosas más lindas que le pueden pasar a un futbolista, que es llegar a un Mundial con su país. Y bueno, empieza el trabajo nuestro ahora, pero... hay que encontrar un equipo que acepte arquero, que confíe en las posibilidades y que tenga la plata para pagar la Independiente sus pasos. Independiente es dueño del pase.
Bien. Muy bien, Flavio. Gracias por charlar con nosotros de todos estos temas. Las lindas y las no tan lindas. La vida misma, ¿no?
La vida da y quita todo el tiempo. Te pone pruebas, te pone obstáculos, te pone situaciones que a veces nunca soñaste estar. Y a veces en otras que no quisieras estar, esta de la que hablamos es de la segunda, pero hay que dar cara, hay que enfrentar las situaciones, y sobre todo en algo cuando uno no tiene mucho que ver, porque esto viene de afuera. Yo aparte soy un tipo, no tengo Facebook, no tengo Twitter, o sea, no me manejo, sinceramente, o sea que es una situación para mí un poco extraña, y bueno, el tiempo dirá las cosas. Yo creo que todo pone las cosas en su lugar, así que el tiempo que va pasando, y ahora encararemos esto con mucha seriedad y desde adentro del club, liderados por, te vuelvo a repetir, por Alejandro Maceo, que ha sido un presidente extraordinario estos 4 años, y empezaremos a tratar en lo deportivo de sacarnos todo este tema de la cabeza y enfocar un cuarto partido que para nosotros es decisivo de cara a la serie, porque si logramos hacer la remontada y ponernos 2-2, yo creo que únicamente vamos a llegar muy bien al final de la serie, ¿no?
Muy bien, te mandamos un gran abrazo y gracias por hablar, que pases bien.
No, hasta luego.